Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos te propongo un viaje, una visita. Nos vamos hasta el barrio más pobre de España y uno de los más peligrosos. Las 3.000 viviendas de Sevilla. Así se conoce popularmente al Polígono Sur, una zona marginal en la que viven unas 50.000 personas, ojo. Al pasear por algunas de sus calles, tienes la sensación de estar en un país diferente. Y todo a escasos metros, por ejemplo, del Club de Golf de Pineda, uno de los lugares más exclusivos de la capital andaluza, separados, como quien dice, por una valla, una carretera. Son las dos Sevillas. La Sevilla de élite, a un lado, y la ciudad más marginal que te puedas imaginar al otro. Un lugar en el que las familias tratan de salir adelante con muy poco. Dicen que en las 3.000 viviendas hay sitios en los que la policía ni entra. Es el ejemplo claro de esa España de la que no se habla porque no la visitamos. Una España en la que las drogas, la violencia, el absentismo y el fracaso escolar están a la orden del día. Bueno, fíjate, esta es la presentación habitual, pero Israel Remuñán y yo vamos a presentarte otro relato, el de un auténtico milagro. La forma en la que un montonazo de niños, la mayoría gitanos, y sus madres consiguen apartarse de ese mundo, primero volcando a los chavales en el arte y el flamenco. Estos son los críos, ¿eh? Bueno, también es el mundo de las madres. Mientras ellos cantan, bailan, aprenden a tocar las palmas con arte, ellas se dignifican con un oficio. ¿Sí? La costura. Ahora te contaré, pero esto que suena es uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, ¿eh? Una máquina de coser. Soraya es una de estas señoras. Sueña con poder dedicarse a ello profesionalmente y sacar a sus hijos adelante.
Cuando tengo trabajo soy limpiadora, cuando no, pues limpiando en un sitio, en otro, o ellos que me ayudan en la fundación. Yo soy divorciada, y entonces vivo sola con mis hijos, y yo el niño en la calle, la verdad, pues no lo quería. Escuché hablar de la fundación y me acerqué un día porque a mi chico le gusta bailar, y aquí lo traje, y aquí está desde que tiene 7 años. El niño es un artista también, como su madre.
Toñi ha trabajado de todo para que a su familia no le faltase de nada. Incluso estuvo un tiempo en el mundo de la construcción. Sí, Toñi es albañila. Muchos se extrañaban de su trabajo en un mundo de hombres, pero ella, qué mujer, siempre lo tuvo claro.
Por estar de tirar para adelante con lo que fuera, porque no encontraba casa y no encontraba nada. Y digo, a mí me da igual, yo con mi honra voy a todos lados. Y me decían todo el mundo, mi marido sobre todo, estás loca, los albañiles. Digo, una mujer se da el respeto. Digo, si te da a respetar, no pasa nada.
Dentro de ese taller de costura, en pleno corazón de las 3.000 viviendas, hay más mujeres. El ruido de las máquinas de coser se mezcla con experiencias muy duras. Pero fíjate, llenas de respeto y tolerancia al diferente. Mira, escucha a otra amiga, a Sinfo.
Y yo me he criado entre gitanos y entre payos. Y yo vivo con gitanos. Y es lo mejor que yo me podía encontrar. Y lo digo sinceramente, porque somos personas igual. Tú tienes 2 ojos, yo tengo mis 2 ojos. Tú tienes tus manos, yo tengo mis manos. Entonces no nos tenemos por qué comparar.
Enseguida hablamos con ellas, pero lo primero, nos metemos en el barrio. Nos vamos hasta las 3.000 viviendas.
Tiritando de frío, bajaban 4 gitanas por la orillita de un río.
Las 3.000 viviendas es un barrio al sur de Sevilla, el Polígono Sur. Se distribuyen también a su vez por distintos suburbios. El peor de todos es Las Vegas, donde estamos. Aquí se amontonan los contenedores de basura que han ardido, se amontonan montonazos de bolsas de basura y desperdicios. Huele a marihuana en cuanto te bajas del coche. Por supuesto, en este caso venimos con el Caracafé, que es el que nos acompaña. Si no, por aquí mejor no venga solo. Por la tarde te cuentan que hay Lamborghinis, Ferraris, Maseratis, coches de lujo, obviamente producto de la droga. Las casas están aparentemente deshabitadas, pero dentro son plantaciones de marihuana. Y la luz directamente se roba para las propias plantaciones y hasta para la casa.
Abre la ventana, que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
¡Aire!
¡Aire! ¡Aire! ¡Aire!
Emilio Caracafé es uno de los hombres más respetados de las 3.000 viviendas, y no me extraña. Pocos conocen el barrio como él, así que se encarga de darnos un paseo y enseñárnoslo. Me lleva hasta uno de esos rincones preferidos, una zona con edificios deshabitados, presidida por un gran mural de camarón. A este sí que le respetan en las 3.000, me dice entre risas. Luego nos montamos en el coche.
Por una canción que salía de un coche.
Una vuelta por el barrio para que lo conozca.
¿Tú naciste aquí, en las 3.000 viviendas?
No, yo no nací aquí, en las 3.000, pero prácticamente toda mi vida llevo aquí.
¿Por qué tiene tan mala fama esto?
Bueno, el León no es tan fiero como lo pinta, ¿eh? No sé si has visto el documental de Alalá, en el que hay una frase que digo yo: esto no es un león. Un león no es. Puede ser a lo mejor un perrito travieso, pero que con tanta delicadeza, que todo se consigue, ¿no? Los niños son traviesos desde pequeños y se consiguen normalizar todo ese aspecto a base de educación. Pues creo que lo fundamental es que se den cuenta de que hay que llevar una vida digna y honrada.
Oye, Emilio, me cuentan que aquí por la tarde, por la noche, se ven Lamborghini, se ven Ferrari, se ven Hammers. ¿De quién?
Bueno, pues yo imagino que habrá quien podrá tenerlo honradamente y quien a base de delinquir, imagino, o de no sé de qué forma, pues se ven, sí. Se ven coches buenos por aquí, también se ve lo más normal. Mira, estamos caminando, tú ves coches normales, gente trabajadora, que mucha de la gente pues se busca la vida honradamente. Y después, como un barrio de estas características, pues como en todos los barrios del mundo existe ese barrio donde por desgracia pues tiene la fama, y existe realmente ese mundo que se llama la droga, el tráfico, y verdaderamente este es un barrio con esas características de toda la vida, ¿no?
¿Hay mucha droga?
Cada día hay menos, ¿eh? Porque los jóvenes hoy tienen muchísima información ya, y se dan cuenta, viviéndolo tan cercano, de lo malo que es el mundo ese, ¿no? Y yo creo que la experiencia de vivirlo cerca, la juventud que nace hace una generación para acá, muy difícil que caigan en las drogas y sigan el trayecto de esa época que hubo tan mala, de que la gente caía sin tener información, algunas ignorantes y otros porque la vida los llevaba a eso. Pero yo, a ver, que caigo es porque quiere.
Esto que escuchas es la guitarra del Caracafé. Dicen los que saben de esto que su sonido es especial, que tiene un toque único que hace que la reconozcas al momento. Nosotros lo escuchamos allí, sentados en el aula, en una silla. Fue en la Fundación Alalá, un edificio en pleno centro del barrio. Allí se vuelca Caracafé ayudando a niños a través del arte del flamenco. Caracafé ha triunfado en escenarios de medio mundo con su música. Le digo: oye, llevas el pasaporte en el bolsillo, ¿dónde vas? Y me dice: es que mañana me voy a Nueva York. Ahora quiere que esos chavales tengan facilidades para seguir su mismo camino. El padre de esta historia es Emilio Caracafé. ¿Cómo se te ocurre, antes que Alalá, crear esta escuela y ponerte tú directamente a tocar con los chavales?
Pues mira, esto se me ocurre pensando en mi propia infancia, ¿no? Con 6 años, yo ya, no sé por qué, me viene a mi corazón y a mis ansias que yo quería ser artista, músico, guitarrista en este caso. Entonces, pasan como 2 años que yo lloré mucho por una guitarra. Las posibilidades a mi alcance eran pocas, aunque mi padre siempre ha sido muy de darme y estar encima mía, de educarme y sobre todo que yo no abandonara los estudios, ¿no? Que es la referencia que yo tuve de mi infancia. Entonces yo, al llorar por una guitarra, yo quise entrar en un conservatorio a estudiar música. Lo hice todo por mí mismo, con 9 años, así yo ya llegaba a los sitios a preguntar. Y un día se me dio y un día hice unos cursos de esto, para entrar a estudiar conservatorio. Me aprobaron, pero yo, con mi ignorancia de niñez, llegué un día tarde a la escuela. Y llegué, cuando llegué me dicen, oye, ¿tú qué haces aquí? Yo vengo a tocar, que quiero aprender a tocar. Y dice, la plaza tuya ya no existe, la ha aprobado. Y yo pensando, mi padre me va a matar. Y cuando llegué allí, me dice mi padre, ¿qué ha pasado? Digo, que no me quieren dejar. Y dice, bueno, tú tranquilo, tú haces otra vez el curso, que verás que tú vales para eso y lo vas a conseguir. Total, que ya como tenía 13 o 14 años, yo ya tocaba. Estudiaba muchísimo. Quise ser artista. Entonces no tuve las posibilidades a mi alcance necesarias para mi creación, ¿no? No sabía las técnicas, las tuve que descubrir todo por mí mismo.
A ver la mano, tío. Es impresionante la mano de un guitarrista, ¿eh?
Se me ocurre por esa circunstancia.
¿Cuándo tuviste la primera guitarra buena, buena?
9 años. Me costó 2 años llorar para que mi padre me comprara.
¿A qué se dedicaba tu padre?
A vendedor ambulante. Muy honrado siempre, queriendo que yo estudiase.
Sí, pero mercadillos y puestos,
no,
y lo que tú...
Antes no existía eso del mercado, era por los pueblos de casa en casa. Y pensar en esto tan grande que ahora mismo ocurre en Alalá, para mí era imposible, ¿no? Entonces, gracias a que un día surge la oportunidad de que me entreviste y me dice, ¿tú qué quieres hacer? Cuento lo que quería. Me dicen, te vamos a ayudar. En principio, José María Pacheco.
¿Y tú no te lo creías?
No me lo creía, porque fueron ángeles caídos del cielo.
Oye, ¿cuántos niños gitanos hay de esos 170?
El 70% de los alumnos son de etnia gitana.
¿Y los otros?
Los otros son, como decimos nosotros, payos, pero con igualdad de condiciones y tan flamenco como los gitanos.
No soy racista. No soy racista hacia los payos.
No, mira, si soy poco racista, que me da cosa hasta decir payo.
Emilio, ¿qué tienen las 3.000 viviendas para que des una patada y te salga un artista?
Bueno, lo especial es la luz del mundo. Lo que yo siempre digo, la luz del mundo son las madres, ¿no? Y las mamás de aquí del barrio, con la barriga de estos niños, ya están bailando, están cantando, están dando bote.
Y el niño, en vez de llorar, sale metiéndote una bulería.
Sale cantando, ¿no me entiendes? Esa es la cuna, que lo viven aquí desde que nacen.
Después de lo canutas que los has pasado tú de chaval, después de tus padres trabajando puerta por puerta, ¿eres feliz ahora?
Pues mira, sí, porque mis propósitos, yo cuando quise ser artista no pretendía ser un Julio Iglesias ni forrarme de millones con ello. Era una satisfacción de cumplir mi sueño, que es lo que tratamos de que aquí los niños cumplan sus sueños igual que los cumplí yo.
Por cierto, ¿nos vas a tocar algo?
Si queréis, yo os puedo hacer una cosita, que estoy muy frío.
Claro que quiero. Nada.
Una introducción cortita.
Con esas manos te calienta rápido. Café, que los niños de las 3.000 llevan el arte en la sangre, han mamado el flamenco desde pequeños, en casa de sus madres. Bueno, precisamente de ellas quiero hablarte, porque el milagro no acaba aquí. Quiero presentarte a 3 de esas madres del barrio. Ya verás qué ejemplo de empoderamiento, de lucha, de feminismo del bueno. Mientras los niños van a clase de flamenco o de artes plásticas, ellas aprenden un oficio, Sí, aprenden a coser. He estado con Soraya, Sinfo y Toñi. Y quiero que las conozcas.
Gracioso.
Esa camisa es la primera que yo hice aquí y me la ha cortado la Rosa.
Era una camisa, era un cuerpo en principio, pero a las compañeras pues vinieron nuevas y como no había tela pues se cortó para que ellas empezaran a coser.
¿Cómo te llamas?
Soraya.
Soraya, tú no eres gitana.
No, soy paya, pero flamenca.
Ah, bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Como aquí ya nos ha contado el Caracafé que no son racistas.
Para que no diga nada.
Claro. Oye, ¿cómo acabas aquí en este taller, en coser y cantar?
Pues porque yo vivo aquí muy cerca y lo había escuchado hablar. Entonces yo tengo un niño con 10 años. Yo soy divorciada. Y entonces vivo sola con mis hijos. Y yo el niño en la calle, la verdad, pues no lo quería. Escuché hablar de la fundación y me acerqué un día porque a mi chico le gusta bailar. Y aquí lo traje. Y aquí está desde que tiene 7 años. Y ya pues me encalomé yo también.
¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo te apañas para sacar toda la familia?
Eso es un mundo. Eso es una bobina, ¿eh? Bueno, yo trabajo. Cuando tengo trabajo soy limpiadora. Cuando no, pues limpiando en un sitio, en otro. O ellos que me ayudan en la fundación, que también me ayuda mucho.
¿Y el niño qué tal va?
El niño bien. El niño es un artista también, como su madre.
Y... ¿Pones al niño a bailar aquí en la escuela?
El niño está en todos los cursos de la escuela. Está en percusión, está en flamenco con la tromba, está en teatro y creo que ya está, ¿no? No hay más.
Joder, ¿me parece poco?
Todos los días, tiene todos los días cogido.
¿Y decides tú ponerte a coser?
Y yo decido, porque yo fui una de las que pensó en el taller, porque nos pasábamos mucho frío esta tarde aquí, como estos días de atrás, y le dije a la madre, ¿podíamos hablar con Blanca que nos pusieran un taller de costura? Y hacerle a los niños otra vez de bailar. Y a raíz de ahí, pues, se habló con ella en la fundación y ella, pues, como está de acuerdo siempre con nosotros, patón, pues eso, nos montó el tallercito.
¿Y qué tal se te da?
Bueno, soy, bueno, el principiante, no sé mucho tampoco.
¿Cuánto tiempo llevas?
3 años, dos años. Bueno, ya me he hecho mi traje, ¿verdad? Ya tengo algo mío.
¿Un traje tuyo para ti?
Mío para mí.
¿Un traje de Faralay?
Claro, que hemos pasado en la pasarela.
Qué bueno, ¿y qué tal? ¿De qué color es?
Amarillo. Amarillo porque yo tenía ganas de tener algo claro.
¿Amarillo? ¿Y los bordes?
Es amarillo y negro, con un lado negro. Muy amarillo, muy llamativo.
Es que los trajes de gitana se definen como los de los toreros, ¿no? Tienen dos colores siempre, o casi.
Bueno, siempre, ¿no? Cada uno se lo puede hacer dependiendo de la personalidad que tenga, como quiera. Yo el mío es de dos colores. Pero bueno, porque me gustaba mucho el amarillo, tenía yo ganas de variar de color, siempre voy de negro, voy oscura.
¿Te quieres dedicar a esto?
Me gustaría. Hombre, mi idea es esa. Para eso estamos aprendiendo. Aparte de echar ratito, que se echa muy bien.
Oye, ¿y Rosa qué tal es como profesora ahora que no nos oye?
No, no está, ¿no?
No.
Es muy buena.
Ha ido a engrasar la
máquina. La máquina. No, la verdad es que es muy buena. Además se ha acoplado mucho a nosotros y es una más de nosotras ya. Aparte de que nos enseñe, ella si hay que bailar, se baila. Y si hay que cantar, se canta. Y está con nosotros como una más. Pero nos enseña bien, es buena. Es muy buena.
Oye, me cuentan que aparte de las clases de costura o aparte de las clases de arte para los chavales, ¿hacéis como terapias de grupo?
Sí.
¿Eso qué es?
Eso es que uno de los días pues nos tomamos un café antes de entrar y cada una pues cuenta sus problemas, cuenta su historia, una le da un consejo, otra le dice y otra... Y a nosotros pues nos viene bien.
¿Para qué te viene bien? ¿Para qué te sirve?
Hombre, yo para subirme un poquito más a la autoestima, pues yo tengo muchos problemas. Bueno, he tenido mis problemas y... Y él venía aquí, que una te diga, otra aconseje, te diga, y se lo echa risa. Va evadiendo un poquito los problemas.
¿Estás contenta?
Mucho. Estoy muy agradecida a la fundación.
Que tenga suerte.
Gracias.
Que yo tenía una mujer que no la pinta los pintores y yo le decía a ella, tengo miedo que me abandone.
Poniéndole la cremallera ya al vestido, poniéndosela al filo y metiéndole ya su pestaña, que es una pestaña especial que hay para las cremalleras, y ya a meter la costura, que es lo único que tiene.
Sinforosa, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, bueno, Sinforosa es muy largo, Sinfo.
Sinfo, Sinfo.
¿Por qué acabas aquí, en esta escuela?
Bueno, pues yo acabo aquí porque tras pasar 4 años un poquito dificultoso por la muerte de mi marido y por la muerte de mi madre, yo me encierro en mi casa y ni tengo ganas de salir, ni tengo ganas de ir a ningún sitio. Y un día, pues, me llega Soraya y me dice, ¿tú qué haces aquí, metía? Venga, apúntate con nosotros al curso de costura, que veré qué bien te va a venir. Entonces, a tranca y barranca, digo, bueno, venga, voy a intentarlo. Aunque yo me gusta la costura, porque yo lo mismo me coso un pantalón que hago un dobladillo que te hago unas cortinas. Pero una costura sin... como
¿en serio?
En serio, como para hacerme un traje como yo me he hecho ahora, no me lo he pensado nunca. Entonces, claro, cuando yo vine, yo me apunté, me acogieron como a una más. La verdad, me siento como una más, como si estuviéramos en familia, como si yo estuviera en mi casa. Y la verdad, para mí esto me está levantando muchísimo. Ojalá hubiera todos los días.
¿Qué te levanta más, el coser o las compañeras?
Las dos cosas. Las dos cosas, porque si no fueran por las compañeras...
Sí, tú sola no...
Señora. No lo haría. Yo creo que no lo haría. Yo creo que no lo haría si no fuera por mis compañeras y por mi profesora, que Rosa es lo más.
¿Qué te han enseñado tus compañeras?
Bueno, pues mis compañeras me han enseñado a que yo me tengo que levantar todos los días. Que yo mi autoestima no la puedo seguir tirando por los suelos. Que yo lo que acabo de cumplir son 56 años y que yo tengo todavía mucho por delante y que tengo que aprender mucho más aquí en este taller. Y que si puedo, quisiera hacer mucho más de lo que estoy haciendo.
¿Tienes hijos?
Tengo 4 y 3 nietos.
¿Tres nietos? ¿Y a qué se dedican los hijos?
Bueno, pues una vive en Córdoba, en Pedroche. Tengo uno que vive en Largaba, que es el segundo. Y tengo 2 mellizas con 20 años que cumplen ahora en 21 en mayo. Y los 3 nietos. Una niña con 14, el varón con 13 y un nieto con 3 añitos.
¿Y los hijos y los nietos están orgullosos de la abuela?
Pues por lo que me han dicho cuando me han visto en el desfile... que dicen que es la abuela más hermosa que han visto.
Se les hace el culo pesicola.
Que es la más hermosa. Abuela, eres la más hermosa que ha salido por esa pasarela. Ay, hasta me emociona el decirlo.
Me emociono yo, que te acabo de conocer.
Y claro, pues yo creo que eso es porque realmente lo sienten. Realmente lo sienten. Y mis hijos, pues, que adelanté, que luché por lo que a mí me gusta, que es coser, y que siga luchando.
Qué bueno. Oye, ¿y por qué las mujeres... siempre tenéis para adelante más que los hombres?
Pues, si te digo la verdad, no sé si es porque tenemos un poquito más de reaño. Ese reaño que dice...
Hombre, de entrada tenéis reaño para parir, bueno, cosa que nosotros no. Así, algo para empezar, pero, por lo suave.
Pero a lo mejor dice, yo me quedo aquí en un rincón, no tengo... No, ¿qué dice? Para adelante. Yo salgo a donde sea, a donde tenga que ir. Aunque sea el fin del mundo, echamos para adelante, tanto para lo bueno como para lo malo.
Oye, cuéntame, ya la última, ¿cómo fue el desfile?
Para mí fue impresionante. Yo creo que para mí...
¿Te creías la reina del mundo?
Los días anteriores estuve súper nerviosa, como lo mismo que ahora. Pero cuando yo salí por esa pasarela, yo dije, aquí estoy yo. Yo tengo que darlo todo. Yo tengo que darlo todo. Como que así fue. Cuando salí, desde luego, estaba hecho un flan, pero lo di y disfruté muchísimo. Y gracias a ello, tanto como a Rosa, como a Blanca, como a Mercedes, como a todos, por darme, por lo menos a mí y a mis compañeras, la oportunidad de salir a hacer eso.
Oye, te he dicho antes la última, no, te voy a hacer otra más. ¿Cómo es la relación entre los gitanos y los payos aquí? Las gitanas y las payas.
Bueno, pues yo me vine
aquí... Digo, porque ahí tenemos... Los payos tenemos muchas películas en la cabeza que a lo mejor resulta que es más normal.
Bueno, pues yo me vine aquí con 12 años. Y llevo pues casi toda mi vida aquí viviendo. Y yo me he criado entre gitanos y entre payos. Y yo vivo con gitanos y es lo mejor que yo me podía encontrar. Y lo digo sinceramente, porque yo creo que ni gitano ni payo somos personas igual. Tú tienes dos ojos, yo tengo mis dos ojos. Tú tienes tus manos, yo tengo mis manos. Tú sabes cantar, yo no sé cantar, pero sé guisar. Tú sabes bailar, yo no sé bailar, pero sé limpiar. Entonces no nos tenemos por qué comparar porque tú seas gitano ni porque yo sea payo. Tenemos los dos la misma, el mismo cuerpo y la misma sangre.
Un barrio como este, dime, como las 3.000 viviendas, que es el barrio, eso dicen los datos, el barrio más pobre de toda España.
Sí.
¿Puede salir para adelante?
A veces. Pero si se le pone empeño, sí.
¿Empeño tú le estás poniendo?
Yo le estoy poniendo todo en mi empeño.
Tiene que haber muchas infos y ya está.
Aquí hay que echarle reaño. Pues yo ha sido mi primer traje que yo me he hecho, no ha sido de flamenca, porque a mí no me, verá, no es que no me veía bien con un traje de flamenca, y me hice un traje de pantalón con chaqueta larga, y ha sido impresionante, me ha encantado porque ha sido el primer traje que yo me he hecho, una cosa así, vamos, es que me ve impresionante.
Todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida.
Toñi, ¿qué tal?
Un poquito nerviosa.
¿Por qué?
Porque yo me emociono rápidamente.
Joder, pues, pues hacemos una pareja.
Y no te extraña que me ponga a llorar contigo.
¡No!
No.
Por favor, no. Vale. ¿Tú eres abuela?
Sí.
¿Pero tú eres jovencísima?
Sí, porque fui madre joven también.
¿Y tus hijos también?
Mis hijas también, tengo dos niñas.
¿Cuántos nietos tienes?
Pues tengo tres, uno con 13, uno con 9 y una niña con 2.
¿Y toda la familia vivís por aquí?
Mi hija, la chica, vive en Bollullo, pero mi mayor vive enfrente mía. También
bueno, Bollullo está allá al otro lado del río.
Sí, además tardo menos que ni al centro, vamos.
Claro.
Y la mayor también viene aquí a la asociación.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Pues mira, yo llevo 4 meses.
¿Solo?
Sí, fue mi hija la que me lo inculcó.
¿Eres la nueva?
Sí, digamos que soy la más nueva.
¿Y qué tal?
Pues muy contenta.
¿Tú sabías coser?
¿Qué va? Yo vi una aguja salía corriendo.
¿Pues si te pinchaba?
No, que yo, mi marido me dijo un día que le cosiera, él era ambulante de fruta, y un día me dijo que le cosiera los pantalones, y le cosó los pantalones, me lo veo llegar con una bolsita de moneda, digo, y eso, dice, y eso, que te dije que me cosiera los pantalones, ahí los bolsillos, dice que no, que más cosido no me caben las manos. O sea, yo lo de la aguja la veía salir a correr, vamos.
Ay, qué bueno.
Mi madre siempre me ha cosido y decía, mamá, tú me coses y yo te guiso. Y mi hija, más que nada, fue por mi autoestima. Porque yo he sido una persona que desde los 14 años he estado trabajando, como he dicho antes, que...
¿En qué?
Pues yo en la limpieza, luego me metí en los albañiles, luego... que hago en cintadora de placa, de cartón y eso, que relaciono con el pladú, no tiene nada que ver con la construcción, y hago de todo, por mi casa, de todo.
¿Tú eres albañila?
Sí.
Pero hay que estar mucacha.
Sí. Además, sí me atreví, una vez me echaron una multa porque no me puse el casco.
¿Seguridad en el trabajo?
Calla, que le digo a jefe de obra, dice, te tengo una multa, 60 euros, digo, ay, por Dios, y digo que yo no, que yo tenía el casco puesto, que dice... ¿Pero tú cómo me va a decir que no, si eres la única albañila que hay aquí? Y me enseñó la foto y digo, es verdad, si soy la única mujer, ¿cómo voy a pelear con él? Y me multaron por no ponerme el casco.
¡Qué bueno! ¿Y cómo te metiste a eso, albañil?
Por estar de tirar para adelante con lo que fuera, porque no encontraba casa y no encontraba nada. Y digo, a mí me digo, yo con mi honra voy a todos lados. Y me decía a todo el mundo, mi marido sobre todo, estás loca, los albañiles... Digo, una mujer se da el respeto. Digo, si te da a respetar, digo, no pasa nada. Pues sí, yo siempre lo he dicho, tendrás más fuerza, pero yo tengo las mismas habilidades que tú. Me diferencia el sexo, simplemente. Yo vengo aquí a llevarme las habichuelas para mi casa, igual que tú.
Pasan los años y te metes en este taller. ¿Por qué?
Vino la crisis de la construcción.
¿Te quedaste sin curro?
Me quedé más tira que la más. Yo estaba...
acostumbrada hasta toda mi vida tirando del carro, como se suele decir, pues yo estaba muy triste. Y yo soy una persona que siempre se me ha caracterizado por mi sonrisa. De hecho, mi padre siempre decía, eres la más risueña de mi casa.
La sonrisa y los ojos.
Sí, bueno, más que nada siempre...
Deben ir de la mano, pero...
Mi sonrisa y mis hijas que me conocen. Mamá, pues tú, y mira que yo cojo mi mochila, me pongo mi coraza y toda la mochila. Pero a veces
¿y el casco?
Ya revienta el casco, no que me multa. Total, mis hijas de 2 años para acá ya estaban viendo que yo no era yo. Tú dices que estás bien, pero en la voz nada más te lo notamos. Y Macarena se apuntó aquí y fue la que...
¿Quién es Macarena?
Mi hija. La que me dijo, mamá, y yo, Maca, pero si yo la aguja por Dios, dice, mamá, que sí, que lo intente. Y cada día estoy más contenta.
¿Qué has aprendido en estos 4 meses?
Pues, más que nada, porque por mi autoestima, porque estoy feliz, estoy contenta, que hago algo por mí, que aparte he llevado mis problemas, que es un tiempo que yo digo, aquí no hay problema, aquí ni casa, ni marido, ni niño, ni economía, ni nada, aquí disfruto yo.
¿Te quieres dedicar a esto? ¿Te estás aprendiendo otro oficio?
Me gusta, no tengo ni idea, pero me gusta, vamos, que yo lo intento. Yo cojo hirvano, descoso, vamos, pero...
¿Ya no le haces la puñeta en los bolsillos al marido?
Ya no, cada día voy un poquito mejor, ¿eh? Con la paciencia de mi profesora, que la tiene conmigo, que la tengo loca.
Qué bueno. Que tengas suerte, sigue así.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada.
Es imposible no sonreír cuando oyes a Sinfo, a Soraya, pero también es imposible no empatizar con ellas. ¡Qué ganas de vivir! Lo siguiente, en nada, te presento a las protagonistas que hacen que esta segunda oportunidad sea posible.
Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone.
Mensajito de Mutua, Montes.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Barato, ven, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy en La Linterna, en nuestro tema del día, te hemos llevado de viaje al barrio más pobre de España. Un viaje diferente, a las 3.000 viviendas de Sevilla. Te estamos contando el milagro que protagoniza la Fundación Alala, que significa Alegría en Caló. En este centro sacan adelante a niños con el arte, pero también hacen lo propio con sus madres, porque mientras los niños cantan y bailan, ellas cosen y cantan. Sí, aprenden el oficio de la costura. Blanca Parejo es la directora de Alala, Fundación Arte y Cultura por la Integración. ¿Esto qué es?
Pues esto es una maravilla, esto es alegría. Alala es una fundación, empezamos hace ya casi 6 años... trabajando con niños y niñas de aquí del barrio de Polígono Sur, concretamente aquí en las 3.000 viviendas donde estamos, y lo que empezó siendo una pequeña reunión de alumnos que recopila y que engancha a Emilio Caracafé por el barrio, niños que estaban a lo mejor jugando, niños que estaban en la calle, pues él los engancha a través de su guitarra, Emilio. Y entonces formamos la Asociación Caracafé. Es así, empieza la fundación con esta asociación, que ya te digo, era una reunión de personas que cantaban y bailaban y pasaban el rato. Entonces Emilio pues ve que hay una gran posibilidad de ayudar a muchas más personas y entro yo en la asociación, entramos en la fundación, se crea con la Fundación Conecta y, ya te digo, con unos apoyos institucionales muy fuertes, y lo que empieza con 10 niños, hoy tenemos inscritos 170 niños con 7 programas diferentes, no solo de flamenco, sino también programas educativos, programas de artes plásticas, de teatro y donde estamos hoy, ¿no?, que es el taller de coser y cantar de Alala.
170 niños hoy, ¿a cuántos niños habréis ayudado? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nace Alala?
Pues mira, Alala nace en el 2013. Sí.
No hace demasiado tiempo. En el 2013. ¿A cuántos niños habréis ayudado?
Estamos en ello, o sea, nosotros seguimos sacando niños adelante. De hecho, hay 7 chicos ya, ya adolescentes, que están estudiando en la Universidad Loyola. Otros 2 ya están trabajando fuera de Sevilla incluso, ganando un salario muy digno. Y eso, intentar ayudar pues a todos y cada uno de ellos.
Cada uno de esos 170 niños... ¿Se podría decir que es un milagrito? ¿Hacéis 170 milagritos todos los días?
Pues sí, hacemos 170 milagritos gracias a la ayuda de un gran equipo que tiene la Fundación Alala y a las madres. Sin las madres no podríamos hacer nada.
Esto cuesta mucho dinero. ¿Quién lo pone?
Pues mira, la mayoría son instituciones privadas, Ángel, la mayoría sí.
¿Has mencionado Conecta?
Sí, Fundación Conecta es nuestra ayuda más importante, y hay otras como Fundación Mafre, que nos apoya en el taller, hay Fundación Caixa, Obra Social La Caixa, en Fundación José Manuel Entre Canales, o sea, estamos muy bien arropados y muy bien acompañados.
Montáis el taller de flamenco, de guitarra, de baile, y os dais cuenta que tenéis un problema. Y el problema son las madres que dejan a los niños, ¿y qué pasa con ellas?
Pues mira que en verano pasan mucho calor en el patio, en invierno pasaban mucho frío, y aquí se reúnen todas las madres una tarde y me dicen, Blanca, que tenemos que crear algo, y por arte de magia aparece Rosa León con un proyecto precioso que se llamaba Coser y Cantar hace ya 2 años, y montamos la escuela de coser y cantar para que las madres aprendan el oficio de la costura.
¡Qué grande! ¿Y en qué consiste eso, el taller?
Pues el taller consiste en aprender realmente a coser y a que el día de mañana ellas puedan tener un oficio, puedan hacer trabajos en la calle.
Una última pregunta, Blanca. Esos 170 niños, si no estuvieran aquí dando taconazos y tocando la guitarra aquí con el colega, ¿qué sería de ellos?
Hombre, hay muchos que realmente tienen un futuro muy poco prometedor. O sea, hay muchos niños que por sus familias no tienen medios para salir adelante. Otros que sí, aquí tenemos a muchas familias luchadoras, muchísimas familias normalizadas que lo dan todo por sus hijos. Pero es verdad que hay un porcentaje muy alto que no tendrían esa oportunidad de salir adelante. Yo creo que hay muchísima gente buena que se merece que se le ayuden.
La maestra es Rosa León, modista ganadora de Maestros de la Costura en Televisión Española. Se encarga de poner todo para culminar el milagro.
Rosa León, ¿cómo estás?
Estupendamente.
¿Cómo se te ocurre este taller?
Pues mira, se me ocurre en unos momentos muy difíciles de mi vida.
A ver.
Que yo decía, bueno, cuando me ponga buena, estaba con cáncer, ¿no? Cuando me ponga buena, ¿qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Porque sigo siendo joven todavía para seguir trabajando. ¿Qué puedo ofrecer yo de mí? Yo aprendí de mucho, maestra de nada. Y bueno, presenté un proyecto, la costura es lo que me ha apasionado siempre. Me he dedicado a la moda, pero coser no. Y entonces, pues, pensé en presentar un proyecto aquí en Fundación Alalá de dar clases de costura. ¿Quién me puede acoger? ¿Quién me puede necesitar? Y aquí, pues, me acogieron divinamente. Presenté el proyecto a Blanca Parejo. Ellas también habían hablado ya de algún taller de costura, con lo cual se juntó el hambre con las ganas de comer. Así que así empezamos.
¿Esto fue antes, cuando estuviste malita, antes o después del concurso?
Antes, bastante antes. Ya a raíz de que me vine arriba, me puse buena, ya el concurso vino después, que ya mis hijas, mamá, preséntate, digo, yo me voy a coger con lo mayor que soy.
Hablamos de Maestros de la Costura, ¿se entiende?
De Maestros de la Costura. Total, que me presenté, eché los datos, fui pasando casting, me fueron seleccionando y entré. Y eso fue después. Yo a mis madres, además, nunca las abandoné, ni de hecho las he abandonado, porque me acordaba muchísimo de ellas, las he hecho mucho de menos. Ya has visto el ambiente que hay aquí, me llena muchísimo la vida, la verdad.
¿A ellas les sorprendió que después de la fama, después de que te conociera toda Sevilla y toda España, siguieras aquí?
Sí, además me lo dijeron. Pensábamos que ya no ibas a volver.
¿Se la ha subido el papo?
No, a mí no se me sube nada. Esto es trabajo para mí y yo siempre he sido muy responsable y muy trabajadora. Es lo que mejor se hace, trabajar.
En este aula de costura, ¿qué les enseñas?
Pues le enseño lo que es, mira, la costura, aparte de una profesión, es de las mayores aficiones mundiales que hay. Como afición ya te engancha. Ellas ya llevan el gusanillo de que les gusta. Yo he hecho que les guste más. Entonces, como afición, todas enganchadas. Y con vista a una profesión en un futuro, pues también. Y hay algunas que ya se están dedicando a hacer arreglitos en casas donde trabajan y se sacan su dinerito. Otra ya tiene un puesto de trabajo. Y yo en mi mismo taller, cuando tengo afluencia de trabajo, también he tirado alguna de ellas.
Hay pocos artes que sean oficios. Quiero decir, un escultor es un escultor de esculturas. Pero es difícil que la gente normal y corriente pueda hacer esculturas y ganarse la vida haciendo esculturas. En la moda no. En la moda es un arte, escultura con mayúsculas, pero la gente se gana la vida metiendo bajos y haciendo patrones.
Absolutamente. Eso es lo bueno que tiene la moda. Ya te lo comentaba al principio de la entrevista, que como una afición es maravilloso. Después, como arte, por supuesto que es arte. Y como profesión, pues también. Yo, gracias a Dios, a lo largo de mi vida he podido dedicarme a lo que realmente me ha apasionado desde pequeñita, que es esto, y realmente el sueño lo estoy cumpliendo ahora.
¿Cuántas alumnas tienes?
Aquí en Alalá tengo 15.
¿Cada 15 de esas alumnas es un artista en potencia?
Absolutamente. Ya no solo cosiendo. Por eso el nombre es coser y cantar. Porque además cada vez que hacen un volante, le sale bien un pespunte, ponen bien una cremallera, ya lo están celebrando pues con su baile.
Claro.
Entonces nos lo pasamos muy bien, la verdad.
¿Cómo se te ocurrió el nombre? ¿O a quién se le ocurrió?
Es que no cabía otro nombre. Coser y cantar. Que le voy a poner. Además que le viene que ni pintado.
La conclusión final. Con una aguja, un ovillo y un dedal, mi abuela siempre decía y mi madre que si no te pones dedal no estás cosiendo.
Ni sabes coser ni sabes nada.
¿Ves? Se hacen milagros.
Se hacen milagros, claro que sí. Yo creo que a mí en la costura, la aguja y el hilo, hizo un milagro conmigo. Porque me dio la ilusión de seguir para adelante, me ha dado una profesión y me ha hecho estar rodeada de esta gente tan maravillosa.
Uno de los jurados del concurso es el gran Lorenzo Caprile. Bueno, pues tiré de teléfono a mi amigo Lorenzo y nos plantamos en su estudio aquí en el centro de Madrid. Tengo la suerte de estar en el taller de Caprile, en el centro de Madrid. Oye, Lorenzo, con aguja, hilo y un dedal. Me decía mi abuela que si no tienes dedal no estás cosiendo. ¿Se pueden hacer milagros como los de Rosa?
Hombre, claro que se pueden hacer milagros, como los de Rosa y más allá, aunque Rosa ya hace muchos. Por supuesto que sí, con una aguja y lo de dal te puede cambiar la vida, tu vida y la de cualquier otra persona.
En ese taller de las 3.000 viviendas, con esas máquinas de coser, chucu, 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 dale que te pego, hemos visto el feminismo de verdad, el empoderamiento de la mujer, el grupo, pues se les da trabajo.
Bueno, yo creo que la máquina de coser, que ahora es un tema muy complicado, porque el otro día dijeron que era machista porque decía, hablaba de las máquinas de coser con las mujeres, y creo que es todo lo contrario. Creo que ha sido uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, y gracias a este gran pequeño artilugio, muchísimas, muchísimas mujeres, viudas, huérfanas, abandonadas, maltratadas, han conseguido sacar adelante a sus familias con mucho esfuerzo, pero con su trabajo y siendo completamente independientes. Con lo cual creo que a la máquina de coser se le tendría que dar mucha más importancia y protagonismo del que se le da.
Sí, señor. Yo me acuerdo de la máquina de coser que estaba en el comedor de mi casa. Era más importante que la lavadora casi. Lo más impresionante de coser y cantar es la autoestima. Las mujeres recuperan la autoestima cosiendo y teniendo trabajo.
Hombre, pues porque cuando tú ves que de unos trozos de tela, unos carretes de hilo y un puñado de fornituras, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tiempo, con cariño, al cabo de unas horas o de unos días, pues surge un objeto, un vestido, una camisa, un pantalón, algo que no existía dos días atrás, pues cómo no te va a subir la autoestima, porque es algo que has hecho con tus manos, estás creando algo que no existía.
Hay mucha diferencia entre la alta costura, una seda tuya, esos colores rojos tan bonitos, y coser como hacen estas señoras un traje flamenca o zurcir el bolsillo de su marido.
No. Al final digo que alta o baja costura, al final lo importante es amor por tu oficio y pasión, y que lo que tengas entre manos intentar hacerlo lo mejor que te sea posible.
Suerte, Lorenzo.
Muchísimas gracias y suerte a Rosa, que fue un placer tenerla con nosotros, y me alegro que este empujoncito que le dimos desde el concurso, desde el programa, pues lo haya puesto en práctica y no solo se esté ayudando a sí misma, sino que esté ayudando a tantas otras mujeres que con la costura pues están teniendo una segunda oportunidad.
Todas hablan del milagro en coser y cantar. Madres, mujeres empoderadas. Terminamos. Otra de las manos de ese proyecto es una educadora social que nació en Palencia, pero que lleva toda su vida en Sevilla. Mercedes Frechilla es educadora social de formación y es la coordinadora de la Fundación Alalá. ¿En qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues mi trabajo tiene como varias patitas. Por un lado, soy la coordinadora de las escuelas, con lo que eso significa, hay que coordinar 11 profesores, 170 niños, 15 madres, en un espacio público, que es donde estamos. Estamos en un centro cívico del ayuntamiento y hay que organizar un poco todo eso, con todas las demandas que tiene Fundación Alalá. Los niños, las clases son gratuitas y se les presta todo lo que es necesario para su formación artística. Zapatos de baile, faldas de baile, instrumentos, meriendan aquí.
Qué bueno, ¿y cuántos años llevas aquí?
Pues llevo casi 20.
Esto nace en Sevilla, en las 3.000, pero habéis crecido mucho y estáis en Jerez.
Efectivamente.
¿Allí cómo va la cosa?
Pues uno de nuestros patronos tiene una vinculación emocional muy especial con la ciudad.
¿Cuál?
De Jerez.
Hay que decir los patronos. Bueno, los pues, que ponen la pasta,
José,
hay que decirlo.
José Manuel y Daniel Entrecanales son Entrecanales Domecq. Como se sabe, su madre es natural de la ciudad de Jerez y ellos tienen un cariño muy especial a la ciudad. Se plantea la posibilidad de aterrizar y efectivamente llevamos interviniendo con chavales que ya tenemos alrededor de 70 desde octubre.
Desde el punto de vista docente, estos niños llevan el arte en la sangre.
Efectivamente.
Entonces han visto a sus hermanos, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tías cantar y bailar desde que eran pequeñitos. ¿Es más fácil enseñarlos?
Bueno, es que el flamenco está dentro de su ADN. O sea, aquí realmente no se les enseña, sino que se les acompaña. Todos los chavales vienen con el compás dentro. Es innegable.
Todos saben dar palmas. Y todos saben taconear.
y cantar y bailar, algunos con más arte que otros, pero el ritmo lo llevan dentro y es su manera de expresarse y es su manera de vivir. Entonces se les, o sea, acompaña.
Aquí el que lo tiene chupado es el Caracafé.
Bueno, gracias a Caracafé, estos chavales canalizan esa energía y esa manera de expresar sus sentimientos. Efectivamente, sin Caracafé esto no tendría sentido, porque él es un referente dentro de la comunidad gitana y como vecino de este barrio. Caracafé está aquí y conoce efectivamente a todos sus vecinos, pero es que mañana está de gira en China o luego se va a México, pero él sigue muy arraigado al barrio y eso hace que las familias sigan confiando en este proyecto.
Porque no puede vacilar.
Moraleja, si se quiere, se puede salir de esto. Cada niño que va a esta escuela de flamenco, cada madre que aprende a coser en Coser y Cantar, cada individuo y cada mujer que sale de aquí es un pequeño milagro. En un mundo de la droga, en un mundo de la delincuencia, en un mundo de verdad que te da miedo pasear por estas calles y oler a esta droga, joder, encontrar gente como esta, que consigue hacer milagros, que consigue salir pa'lante, bailando, cantando o cosiendo, recuperando la autoestima, la verdad que es un chute de optimismo y de confianza. Lo dicho, a pesar de cómo huele a marihuana aquí.
Esto es coser y cantar, como cosen estas madres, son las madres de Alalá.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.